Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola amigos, esta tarde para mí y para los técnicos, estamos grabando un nuevo programa de escritores olvidados de España y América. Os anunciamos ya el nombre del protagonista principal, aunque va a compartir espacio con algunos de sus paisanos. Nos estamos refiriendo a un personaje poco conocido, y eso de poco conocido se refiere tanto para los oyentes del otro lado del charco y para nosotros aquí en España, porque efectivamente es muy poco lo que sabemos de la vida y escritos de nuestro personaje de hoy. Evaristo Falcó Esteve nació en Pinoso, Alicante, España, el 17 de noviembre de 1896 y murió el 8 de octubre de 1970 en Puerta de Tierra, San Juan, Puerto Rico. Un sacerdote que apostó por la reforma y, como ya vamos a contar más tarde, en ella permaneció el resto de sus días. La verdad es que no es mucho lo que conocemos tanto de la vida como de los escritos de Evaristo Falcó Esteve. Así que hemos creído que podría ser una oportunidad para darle lugar en este programa a otros paisanos, también sacerdotes, que tanto en España como en América fueron sacerdotes católicos y más tarde predicadores de la Reforma o pastores protestantes. Antes y después de este personaje, que es el principal protagonista, encontramos a media docena de valencianos de la comunidad valenciana a los que nos vamos a referir brevemente. En primer lugar, en el siglo XVII, recordemos que Vicente Soler pasó de la comunidad valenciana a Brasil y allí, en un episodio, ya que era capellán en ese momento del ejército francés, de habla francesa, pero holandés en realidad, en el episodio que protagonizaron allí buscando territorios los protestantes, pues estuvo un tiempo como tal, escribió, se casó, tuvo un hijo y una hija, y sabemos que volvió de América, pero no hemos sido capaces de seguirle el rastro en fundamentalmente Holanda, donde parece que terminó sus días. Conocemos mejor, pero ya es un hombre del siglo XIX y XX, también alicantino, pero en este caso de otra ciudad, concretamente Benissa. Allí nació en 1837 y murió en Madrid en 1916. Organizó la Iglesia Española Reformada Episcopal, recordemos como hiere, y fue su primer obispo. Es un caso curioso en cuanto al olvido que los protestantes han sufrido en la gran enciclopedia europeo-americana, la Espasa, pero la verdad es que tanto él como su hijo Ángel o como su hija Rosa, en este caso esta última educadora, que aparece en esa enciclopedia. El texto referido a Juan Bautista Cabrera se despacha así: nació en Benissa, Alicante, en 1837. Terminados sus estudios eclesiásticos, se dedicó a investigaciones filológicas y bíblicas, llegando a dominar las lenguas griega, hebrea, inglesa e italiana, distinguiéndose por su oratoria, erudición y conocimientos teológicos. Esas investigaciones bíblicas a las que aluden el redactor anónimo de esta biografía en esa obra de consulta, pues le llevaron a romper con la Iglesia de Roma y va a dejarnos después una numerosa familia y un gran legado literario que ya hemos estado comentando en varios programas que hemos dedicado anteriormente a él. Prácticamente en la misma fecha y siguiendo los mismos caminos iniciales de estudios eclesiásticos, de formar parte de los dominicos, de estar dedicado a la enseñanza en las llamadas escuelas pías, pues encontramos a otro sacerdote, en este caso natural de Requena, Valencia, Francisco Palomares García. Él estaba dedicado a la educación, no solamente general, en las escuelas pías aquí en San Fernando de Henares, cerca de Madrid, sino también que era preceptor de los niños de unos nobles que salieron de España y se lo llevaron con él a Inglaterra. Allí conoció la Reforma, abandonó la Iglesia Católica y regresó. Hemos escrito una pequeña biografía publicado ya hace años sobre él, donde le llamamos médico de almas, de mentes y de cuerpos, porque efectivamente, como ministro del Evangelio, se preocupó por la salud de las almas, por la vida espiritual, pero preocupado por el gran número de analfabetismo y las escasas posibilidades que los más pobres tenían para la enseñanza, pues fue un hombre que tuvo abiertas en el mismo local del templo varias escuelas. Ya bastante mayorcito, con otra preocupación de lo que sufrían, él estaba ministrando en Sevilla, en el barrio de la Macarena, muchas familias muy humildes y pobres, pues ingresó en la Universidad de Sevilla y estudió medicina, que puso al servicio de los más necesitados. Nosotros, claro, no lo conocimos porque él va a nacer en 1830 y tanto y muere en 1915. Pero sí llegamos a conocer, ya con 90 años, a una de sus hijas, que mientras nos ilustraba con el toque del piano, nos contó algunas anécdotas. Y una de ellas era que decía, a veces mi madre oía en nuestro piso una llamada inesperada y era un cliente gratuito de la consulta médica de don Francisco, que al verle la carita que tenía, pues consideró que en vez de medicinas, pastillas u otras cosas, lo que podía ayudarle más era el cocido que estaban preparando para comer ellos. Este es otro, como ya decimos, de estos sacerdotes católicos que pasaron a la Reforma antes que Evaristo Falcón Esteve, que es el personaje que nos centrará en poco después de ahora y que vamos a entrar pronto, porque ahora tenemos que encontrarnos con otro, Juan Bautista Canut, valenciano también. Y curiosamente, también, como nuestro personaje central, pues viajó a las Américas y concretamente en Chile, pues organizó varias iglesias evangélicas. Fue tal su éxito que esto le llenó de problemas y persecuciones y calumnias, y que los que respondían a la buena noticia de la predicación del Evangelio, pues fueran conocidos por sus vecinos como los Canutos, convirtiendo el apellido Canut, que terminando en T, con algo muy grotesco y vulgar. Pero la verdad es que así es. Hoy todavía es común referirse a los protestantes chilenos como Canuto. Tocamos ahora otro nombre, Juan Or González. Es sacerdote también, ministro del Evangelio, escritor y periodista. Nació en Salén, en el interior de la provincia de Valencia, en 1868, y murió en 1941 en Ritmo, de Virginia, Estados Unidos de América. Es con Juan Bautista Cabrera el más intelectual de los que hemos conocido, y nos dejó una obra muy importante para conocer la historia espiritual de la península ibérica, ya que hizo un estudio del porvenir de los pueblos ibéricos, estudiando cómo estaba preparada y cómo respondió tanto Portugal como España, que comparten el territorio de la península ibérica. Él escribió varios libros además, y nosotros hemos tenido la oportunidad de leer bastantes artículos. El último yo no sería capaz de decir que es de este sexto sacerdote, que es el último realmente de los que han tomado el camino de Damasco como los anteriores, pero hasta donde yo conozco, este sí que es el último. Si alguien conoce otro y nos ayuda, pues nos ocuparemos en otro programa de él. Ahora nos vamos a referir a José Borrás Cerveró. Él también valenciano, también es sacerdote, también un hombre que se dedicó también a la enseñanza mientras militaba en la Iglesia de Roma y que más tarde va a ser predicador, escritor con un gran legado literario. A él sí, de todos estos que hemos mencionado, pude tratarle personalmente y escucharle en más de una ocasión. Tengo una curiosa anécdota de una diapositiva de una foto que les hice en Denia, en un retiro de pastores, donde que yo la subtitulé Antiguo y Nuevo Testamento, ya que mientras José Borrás enseñaba Antiguo Testamento, un norteamericano, compañero de la facultad, enseñaba el griego. Bien, ya hemos conocido a esa media docena de sacerdotes que, como nuestro protagonista principal, Evaristo Falcón Estévez, fue un hombre que accedió a la reforma. Como ya he dicho, no he tenido la oportunidad de conocerle, pero sí tengo un retrato que una de sus hijas, Ruth Noemí Falcón Bastarrica, y acompañada de Viviana Hernández Suárez, publicaron, que se puede ver en internet, una breve biografía de nuestro protagonista. Y como la fuente es solvente, vamos literalmente a citar en su total extensión. Y dice así: uno de los pastores luteranos más conocidos y amados del barrio de Puerta de Tierra, Evaristo Falcó Esteve, nació en Pinoso, Alicante, Valencia, España, el día martes 17 de noviembre de 1896. En Valencia se convirtió en sacerdote católico y fue destinado a Barquisimeto en Venezuela. Por razones de salud y después de varias operaciones, fue enviado a San Juan, Puerto Rico, para su recuperación. Allí conoció a un ministro luterano que le encargó de traducir las tesis de Martín Lutero del latín al castellano. Esta tarea le hizo pensar de que el catolicismo enseñaba algunos dogmas que no estaban establecidos en las escrituras y fue ordenado al luteranismo. Luego fue asignado a la parroquia de San Pablo de Puerta Tierra en San Juan, donde conoció a Ofelia Eugenia Valdoriotti González, quien posteriormente, en 1938, se convertiría en su esposa y madre de su hija Ruth Noemí, que es una de las redactoras de esta pequeña biografía. El pastor Falcó siguen siendo estas dos colaboradoras y su señora fueron abuelos de cuatro nietos y nietas: Gloria Noemí González, Viviana Eugenia González, José Ignacio Bastarrica y Amaya Lorea Bastarrica, además de siete nietos y una bisnieta. Aurelia Vázquez Olivo, mejor conocida como Lenín, es una de las feligresas que más recuerda al pastor Falcó con su cariño. Ella indica que el pastor siempre les regañaba cariñosamente a los feligreses de la parroquia si hacían o decían algo que no estuviera en armonía con la fe. Y si algún feligrés faltaba el domingo, el pastor lo visitaba el lunes siguiente para saber si se encontraba bien. Lenín recuerda también que el pastor le gustaba mucho la comida que ella en ocasiones cocinaba para ellos, y que siempre la invitaba a acompañarlos a él y a su esposa cuando visitaban a los miembros de la iglesia y otros vecinos para llevarles la Santa Cena o impartirles la palabra de Dios. Otra feligresa, Josefina Nieves Lebrón, indica que la actual congregación luterana de Puerta de Tierra existe gracias al pastor Falcó. Los que hoy son personas de mayor edad fueron los y las jóvenes que él dirigió en el camino espiritual. Josefina también recuerda que cuando alguien llegaba tarde al servicio, el pastor Falcó volvía a empezar el sermón con tal de la persona no se perdiera el mensaje. También el pastor Falcó vivió con su familia en la misma iglesia, en el piso de arriba, y cuando se realizaba la limpieza semanal del templo, él bajaba a supervisar y también hablaba con los jóvenes de la iglesia y los aconsejaba con su acostumbrado afecto. El pastor Falcó partió con el Señor el 8 de octubre de 1970 en Puerta Tierra, San Juan, Puerto Rico, pero su recuerdo perdura hasta la actualidad, ya que era adorado y por todos los que le conocían, tanto por su sabiduría como por su amor a la parroquia y a sus miembros. También hemos podido leer que era un orador muy apreciado, no solamente por sus feligreses, sino por la sociedad que le conocía. Y así, gracias a esta ayuda de Internet, hemos encontrado en el Mundo Diario de la Mañana, del 7 de marzo de 1936, en la página 14, una conferencia del señor Evaristo Falcó, su tema, sobre la religión y los males sociales. Vamos a ya que es un resumen de un testigo presencial y es corta, vamos a leerla en su integridad. En la noche del 1 de marzo, una nutrida y seleccionada concurrencia se dio cita en el paraninfo del Nicor Hall de Brache Keller Institute para escuchar una conferencia de labios del señor Evaristo Falcó Esteve. Presidió el acto el joven Guillermo Cotto Toner, actual presidente de la Fraternidad de Universitarios Evangélicos. Esta agrupación de estudiantes creyó conveniente extenderle su más cordial invitación al señor Evaristo Falcó Esteve para que les honrara el acto con su verbo autorizado. La idea fue acogida en medio de exposiciones de entusiasmo general, pues de antemano se sabía la calidad del orador y los vastos conocimientos que reunía. En esa actitud nos encontrábamos al dar el comienzo del acto con un servicio devocional. Cumplida esta parte, el director hizo presentación del conferenciante de la noche. Ya en el uso de la palabra, el señor Evaristo Falcó Esteve comenzó a abordar el tema que se proponía desarrollar, el cual pudiera asumirse así, la religión como única panacea de los males sociales. A pesar de que el conferenciante se adentró en el campo de la ciencia, la teología y la filosofía, sus palabras fueron tan claras y tan sencillas que todos pudimos entenderlas. Nos impresionó sobremanera la humildad y sinceridad del señor Esteve. El orador dio evidentes demostraciones de que es un controversista sagaz, amante del estudio y de la investigación. Por espacio de una hora dominó la concurrencia, la cual escuchaba con delección. No queremos terminar esta reseña sin expresar al señor Falcó Esteve nuestras más profundas gracias. A la señorita Mary Alice Lamar, principal del Instituto Branchekelo, por su generosidad al concedernos el paraninfo para la celebración de este acto, al cuerpo de estudiantes y facultad de este mismo plantel de enseñanza, a la directora y estudiantes de la Escuela de Enfermeras del Hospital Presbiteriano, a la Iglesia Evangélica Unida de Santurce, a las distintas representaciones procedentes de otras iglesias cercanas y a los miembros de la Fraternidad de Universitarios Evangélicos por su decidida cooperación e interés demostrada en esta ocasión. Y así Gilberto va a firmar este resumen de la conferencia. La verdad es que no podríamos tener mejor y más directo y poco conocido material sobre la vida y escritos de nuestro protagonista. Muchas gracias por vuestra atención.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.